En Radio Sefarad, noticias.
Hola, bienvenidos a este espacio de información en Radio Sefarad. Comenzamos en Madrid. Termina con un brillante balance la Feria del Libro Judío.
El sábado se clausurará con gran éxito en Madrid la sexta Feria del Libro Judío, organizada por la Asociación Cultural Judía Hebraica Madrid, con la colaboración de la Comunidad Judía de Madrid. Durante la pasada semana, cientos de personas se acercaron a la feria para comprar libros y asistir a presentaciones literarias, coloquios con los autores, en un evento único en la vida cultural judía española. Este sábado la feria se clausurará con una mesa redonda sobre Sefarad titulada El pasado judío en la España medieval y contará también con una interpretación musical a cargo de Nora Usterman.
Hemos hablado con Graciela Coan, coordinadora de esta Feria del Libro Judío de Madrid, quien nos ha hecho un balance de lo que han sido estos días.
Este año la Feria del Libro hemos batido todos los récords, no solo de ventas de libros, sino en asistencia del público. Anoche, por ejemplo, hubo más de 140 personas, en la inauguración lo mismo. Esta Feria del Libro creo que ha sido muy especial, porque la gente ya la va esperando, como dato, como mucha gente decía, yo ya estoy todos los años, ya para noviembre reservo dinero para poder comprar libros, y lo más importante de todo es que la gente participaba en las mesas redondas, encantados con el programa que habíamos hecho, y este año los libros han sido realmente únicamente novedades, no trajimos libro antiguo y demás, y bueno, la gente se maravillaba, como fui nosotros también al principio, la cantidad de libros sobre cultura, literatura, filosofía judía que se ha editado este año en España.
Gracias, Graciela Coan. Cambiamos de tema. Javier Solana mantuvo una controvertida conversación con representantes del grupo terrorista Hamás. Se lo contamos.
El alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Javier Solana, admitió en una entrevista concedida a la BBC que mantuvo una reunión secreta hace unos días con la organización terrorista palestina Hamás. Javier Solana indicó que la entrevista con un miembro de Hamás a quien no quiso identificar se produjo en un momento en el que, según él, parecía haber una oportunidad para avanzar en el proceso de paz. En la entrevista, el representante de la Unión Europea entregó un mensaje de la comunidad internacional en el que se advertía a Hamás de que si quería ayudar a los palestinos tenía que poner fin a la violencia. La entrevista de Solana con líderes de Hamás ha causado una gran polémica. El máximo representante de la diplomacia europea acaba de desmentir sus anteriores declaraciones y reconoce que la reunión no se produjo en los últimos días, sino hace mucho más tiempo.
Sí, pero no. La reunión de Javier Solana con representantes de Hamás puede comprometer la ya de por sí debilitada imagen de la Unión Europea como mediador en el conflicto de Oriente Próximo. No olvidemos que Hamás figura en las listas de los grupos terroristas de la Unión Europea y los Estados Unidos. El terrorismo es la causa que motivó la construcción de la valla de seguridad en Israel. El Tribunal Supremo da el visto bueno para que siga su construcción.
El máximo órgano judicial israelí aprobó la continuación de la construcción de la valla de seguridad tras desestimar una demanda interpuesta por vecinos de una aldea palestina afectada por la barrera, que reclamaron que el trazado de la valla perjudicaría sus actividades cotidianas. Por otra parte, el presidente israelí Moshe Katsav recomienda al primer ministro Ariel Sharon detener la construcción de la valla de separación en tierras palestinas si las facciones de la resistencia palestina dejan de atacar Israel.
El gobierno israelí ya ha declarado en repetidas ocasiones que la construcción de la valla de seguridad se plantea como una estrategia de contención provisional y con el único fin de salvaguardar la vida de los ciudadanos israelíes frente al terrorismo palestino. En el momento en que se llegue a un acuerdo de paz duradero, la valla de separación debería poder ser derribada. El turismo puede servir para terminar con las barreras y con la falta de entendimiento entre palestinos e israelíes.
El ministro de Turismo israelí Gideon Ezra y su homólogo palestino Mitra Abu Aita firman un acuerdo para facilitar la visita de peregrinos a Tierra Santa. En el año 2000, fecha del jubileo, un 60% de los que visitaron Israel eran cristianos. En la actualidad, el turismo cristiano representa solo el 29% del total de visitantes, por lo que se pretende atraer nuevamente a este colectivo religioso. Según un comunicado oficial israelí, el desarrollo del turismo no solo es importante para la prosperidad del país, sino que resulta vital para la paz y la creación de confianza entre los pueblos de Oriente Medio.
El turismo puede servir de motor para dos economías como son la israelí y la palestina, que están atravesando años de recesión y de crisis. Si además sirve para acercar posturas y favorecer nuevamente el entendimiento entre los dos pueblos, todavía mucho mejor. Seguimos en Oriente Próximo. Un informe de la CIA sostiene que Irán intentó producir armas de destrucción masiva.
La Agencia Central de Inteligencia Norteamericana declara que el régimen de Teherán intentó con todas sus fuerzas desarrollar programas de producción de armas nucleares, biológicas y químicas en 2003. Según este mismo informe, Pakistán habría prestado una ayuda significativa para la construcción de bombas atómicas, incluyendo diseños avanzados y eficientes de armas nucleares. Hasta el momento, la CIA solo había reconocido que el padre de la bomba atómica pakistaní, A.Q. Khan, había transferido a países como Libia e Irán equipos para producir bombas nucleares.
A pesar de haber renunciado esta semana a su programa de enriquecimiento de uranio, todavía se ciernen serias dudas sobre el programa atómico iraní. La posible conexión pakistaní aumenta todavía más estas incertidumbres. En Ucrania se viven momentos de gran tensión tras la polémica sobre los resultados de las elecciones. La comunidad judía vive dividida entre la continuidad y el cambio.
Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN han advertido a Ucrania que no aceptarán los resultados oficiales de las elecciones presidenciales del domingo hasta que se investigue el fraude denunciado tanto por el candidato opositor, el liberal Yushchenko, como por los organismos internacionales. La mayoría de los judíos ucranianos, con una población estimada entre 250.000 y 500.000 personas, votaron divididos entre la propuesta de Yanukovych, representante del oficialismo y la alianza con la Rusia de Putin, y el liberal Yushchenko, quien representa el cambio. Las autoridades electorales han congelado los resultados debido a las denuncias de fraude.
Ambos líderes han intentado durante la campaña electoral seducir el nada desdeñable, cuantitativamente, voto judío. La comunidad votó dividida entre los que consideran que el status quo actual prorruso garantiza una mayor estabilidad frente a los judíos más jóvenes que consideran que Ucrania necesita una mayor renovación democrática. ¿No les resulta familiar esta división de opiniones? Los principales líderes comunitarios han expresado su preocupación por el hecho de que la inestabilidad política termina derivando casi siempre en un aumento del antisemitismo. Terminamos con una noticia de Austria y la memoria de la Shoah. La ciudad de Viena proyecta un nuevo gran monumento con el que pretende recordar a las víctimas de la deportación nazi a los campos de concentración.
Según el concejal de planificación vienés, Rudolf Schicker, el municipio pretende devolver la identidad a los deportados, lo que será un gran reto en vista de que fueron unos 60.000 los judíos que debieron abandonar por la fuerza la capital austríaca. El monumento de conmemoración estará emplazado en la desaparecida estación de ferrocarril de Aspang, desde donde decenas de miles de judíos fueron deportados a los campos de concentración nazis entre 1939 y 1942.
Austria no ha hecho un verdadero ejercicio de memoria histórica sobre su participación en el Holocausto, como sí lo han hecho países como Alemania o Italia. Los monumentos son elementos importantes de la educación cívica en las sociedades democráticas. Son importantes y necesarios, pero nunca suficientes. Nada más por hoy. Gracias un día más por acompañarnos. Shalom.